Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla. 30.000 compañeros, compañeras, compañeres, desaparecidos, presentes. Estamos en aislamiento por la pandemia del COVID, pero igual en todo el país se van desarrollando distintos juicios a represores de la última dictadura militar con condenas a genocidas. En distintos juicios que se están llevando adelante en modalidades diferentes según las regiones y según lo disponga, si están en DISPO o en ASPO. En algunos lugares se están llevando audiencias de los juicios mixtas, que creo que será esa la modalidad aquí en la región, porque ya hay fecha para el comienzo de un nuevo tramo de lo que se conoce como el juicio La Escuelita. En este caso, La Escuelita 7, son juzgados los genocidas que intervinieron en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, lo que se conoce como La Escuelita de Neuquén, pero también en este caso va a haber una referencia a cómo eran los vuelos hacia Bahía Blanca, también donde funcionó otro centro clandestino de detención también. Para conocer más información y tener más detalles sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Bruno Badalá. Él es querellante en representación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén en este juicio que se va a estar llevando adelante, un nuevo tramo del juicio en La Escuelita, el número 7. Buenos días, Bruno.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya hay fecha, 2 de diciembre fueron ya notificados que se comienza con este nuevo tramo.
Sí, así es. El Tribunal Oral de Neuquén fijó fecha de inicio el 2, la siguiente el 3, y luego 2 días por semana en las semanas siguientes, ¿no? 2, 3, 9, 10, y la tercera semana de diciembre también 2 días por semana.
La modalidad que van a llevar va a ser a través de Zoom, va a ser mixta, ¿cómo lo fijaron?
Bueno, según se discutió en la audiencia preliminar, luego el tribunal terminó por decidir de que iba a ser un juicio con modalidad virtual, un juicio que en parte va a ser por Zoom y en parte va a ser presencial, con protocolos y con una cantidad limitada de personas físicamente en la sala, con transmisión en vivo de algunas partes del juicio por la página por el canal de la Corte Suprema y bueno, con esto, ¿no? Con protocolos de personas presentes y las personas y los testigos que no sean de la jurisdicción declarando por Zoom a través de sus domicilios o desde también un lugar judicial que se designe en su momento. Así que va a ser una modalidad mixta.
Este tramo, un tramo esperado, se dilató, bueno, con este contexto también de pandemia y de aislamiento.
En principio es un tramo muy esperado, no solamente por las querellas, por muchas de las víctimas, porque es uno de los tramos en realidad cuyos casos fueron los primeros en realidad en ser denunciados, digamos. La espera no es solamente por la pandemia, es un tramo del juicio que debería haberse llevado a cabo ya hace bastante tiempo en realidad. Diferentes razones que por ahí ahora ya no importan, se fue demorando, y es un tramo que contempla a 20 víctimas, es decir, 20 diferentes casos. Es un tramo que en el que se van a ventilar los nueve las ocho perdón ocho homicidios, en el cual también se va a juzgar la violencia sexual como delito autónomo, y es un caso en el que también se va a exhibir la relación que tenía la zona de Bahía Blanca respecto de la subzona de Neuquén, porque, como dijiste vos, se van a ventilar lo que fueron los vuelos de Neuquén hacia Bahía Blanca. Uh-huh. Así que es un juicio bastante, bastante, digamos, importante. Más allá de que todos son importantes, en particular este juicio tiene esa nota característica diferente a los anteriores, porque bueno, porque hay imputados que si bien son de Neuquén, personal de inteligencia, policías también tenés personal de inteligencia y personal del ejército de Bahía Blanca.
Los casos y las investigaciones, ¿a quiénes corresponde para aquellos que nos están escuchando? Personas, bueno, nombres que nos resuenan siempre de compañeros detenidos desaparecidos de aquí de la zona, ¿no?
Sí, son los casos de los desaparecidos de acá de Neuquén, que fueron llevados a Bahía Blanca, que en realidad sus casos habían sido llevados a juicios anteriormente, y ahí se dio una discusión sobre las figuras de los homicidios o las desapariciones, y se terminó, bueno, por llevar sus casos de vuelta a instrucción para juzgar los homicidios, ¿no? Ajá. Una discusión ya saldada por otras sentencias que hay en el país también, porque, bueno, lo que, de hecho, lamentablemente, estos casos no dejan de producirnos en realidad el horror, ¿no?, de lo que sucedió, por más que uno crea de que, siempre con optimismo en el sentido de que, bueno, que las víctimas puedan declarar y reivindicar sus historias, no deja de exhibir la crueldad de la dictadura genocida. Entonces, en su momento se discutió sobre, bueno, la existencia o no de cuerpos, porque en eso radica una cuestión que tiene que ver con la calificación legal. Entonces, en esos casos ya habían sido habían sido debatidos previamente en el 2012, y sin embargo, bueno, se terminó por enviar de vuelta instrucción y iban a ser recién juzgados ahora. Por eso yo te decía al principio, la espera, porque en realidad estos casos particulares habían sido debatidos anteriormente y bueno, por diferentes tiempos del Poder Judicial, de haber sido instrucción y demás, son casos que se demoraron y se terminaron acumulando junto con otros casos, y por eso tenemos un juicio de 20 víctimas, ¿no? Acá, como los desaparecidos, lo tenés a Yedan, a Tronelli, a Pifarré, Asenjo, bueno, diferentes víctimas conocidas, ¿no?, de acá de Neuquén. Los casos más o menos que se ventilan acá tienen que ver con hechos sucedidos entre el mismo golpe militar y junio del mismo año. A diferencia de otros tramos que se han juzgado casos del 79 hasta el 80 también, en este caso particular son hechos que sucedieron desde el 24 de marzo hasta junio. Y muchos de ellos están entrelazados entre sí por identidad en cuanto a las víctimas, porque tienen algunos lazos comunes, o por su militancia particular, en algunos casos, o porque muchos de ellos son víctimas de lo que fue conocido como el operativo Culto del Cobre.
Durante este juicio será la primera vez que se juzguen las vejaciones sexuales como delito de lesa humanidad. Es algo que están impulsando desde la querella de la PDH.
Es algo que fue impulsado, sí, en su momento. Ya hay otras sentencias en el país que también dan cuenta de eso. Acá hay que ponerle un análisis, si se quiere, más contextual, digamos. Cuando los juicios comenzaron, ya habían testimonios que daban cuenta de la violencia sexual. Digamos, no es algo que surgió ahora. Lo que sucede con todos estos procesos es que también, sobre el mismo avance de diferentes puntos del país, diferentes historias que se van conociendo, y también sobre eso diferentes investigaciones que se van haciendo, van tomando fuerza nuevas hipótesis y nuevas argumentaciones. Entonces, por más que la violencia sexual haya sido conocida, digamos, por lo menos en determinado círculo, desde el momento cero de los juicios, han tardado en que llegara condenas. Digamos, ha sido un proceso. Y por eso es que acá en la región, de hecho, no tenemos condenas por delitos sexuales. No. Este va a ser la primera vez. Y por eso también es tan importante este juicio. Yo te digo, en otros puntos del país, la violencia sexual ya ha sido condenada, ya ha sido juzgada. Digamos, no es algo nuevo, pero si ves para Neuquén o para la zona del Alto Valle, que no hemos tenido condenas por violencia sexual.
Ya. Entonces, el próximo 2 de diciembre van a comenzar. Se va a poder ver algunas partes, mencionabas allí, de lo que va a ser el juicio, pero bueno, igualmente vamos a estar siguiendo seguramente todo lo que vaya sucediendo. Durante todo el mes de diciembre, ¿hay una extensión o va a haber feria judicial? ¿Cómo van a manejar esa fecha? ¿Ya saben, no?
Me adelanto a decirte de que feria judicial va a haber. Porque me imagino que el Poder Judicial no va a suspender su feria judicial. Así que no, feria judicial va a haber, y las causas que se tramitan generalmente durante la feria judicial son causas que tienen personas detenidas por alguna cuestión de urgencia, necesitan ser tramitadas, pero en sí los procesos, como los juicios en trámite y demás, se suspenden durante la feria. Uh-huh. Así que acá va a pasar lo mismo.
Uh-huh. Podemos pensar que el juicio va a empezar en diciembre y terminará en el 2021.
Seguro. No, eso seguro, sin duda, porque además es un juicio que, ya te digo, tiene 20 víctimas, muchos imputados, muchos testigos. Entonces es un juicio que desde ya va a continuar, y de hecho lo más fuerte, digamos, en cuanto a término de testimonios y de cantidad de audiencia, va a ser en lo que viene, sobre todo porque diciembre hay una semana que está perdida, que es la semana de las fiestas. En esa semana no va a haber, por lo menos esos días no va a haber audiencia. Entonces tenés 3 semanas de diciembre. Y además también el tribunal dejó en claro algo que, bueno, también las partes igual lo hemos planteado. No podemos no tener presente el contexto especial que estamos viviendo. Entonces cualquier medida que ahora se tome puede ser reajustada en función de las circunstancias de la pandemia. Entonces no se puede establecer, digamos, ahora una agenda a tan largo plazo, cuando la verdad es que no podemos prever sanitariamente qué va a suceder. Claro. Entonces, por eso en principio se planteó el 2 de diciembre como fecha de inicio, 2 días por semana durante las primeras 3 semanas de diciembre, y me parece que luego se verá, digamos, en la agenda cómo se irá, ya te digo, en función de la evolución de la pandemia.
Uh-huh. Bueno, Bruno, te agradecemos esta comunicación con Antena Libre, y bueno, y cuenten con esta radio para difundir todo lo que vaya sucediendo desde allí.
Bueno, muchas gracias, te agradezco por la entrevista y siempre a disposición.
Juicio, Centro Clandestino de Detención, La Escuelita de Neuquén, tramo 7. Se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 20 víctimas del Alto Valle. Genocidas imputados: Luis Alberto Farrías Barrera, Oscar Lorenzo Reynor, Carlos Alberto Tafarel, Osvaldo Bernardino Páez, Raúl Antonio Guglielminet, Jerónimo Hermenio Huircán, Jorge Eduardo Escurra, Jorge Héctor Di Pasquale, Jorge Horacio Granada, Juan José Capela, Juan Manuel Bayón, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Antonio Laurela Clipa, Sergio Adolfo San Martín, Walter Bartolomé Tejada. Habrá un listado de 206 testigos. Querellantes en el juicio: el CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, la APDH, Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, y la Gremial de Abogados. Fecha de inicio del juicio: 2 de diciembre del 2020, con audiencias mixtas, presenciales y virtuales. Soy Paola Arias, y así vamos transitando este tiempo, cuarenteneando sin olvido, sin perdón, y exigiendo justicia siempre.
La memoria despierta a predir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre con...
Ayudamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla.